Buenos días, gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Primero, suelo hacerla más cercana al final de temporada, pero por las circunstancias de la salida del entrenador, que creo que tenía que quedar resuelta y no quedar empañada por la rueda de prensa de final de temporada, se ha pospuesto. Bueno, así hay más camino hacia preguntar. Quiero empezar esta rueda de prensa, creo que es obligatorio, trasladando formalmente, ya lo hemos hecho por las redes sociales y personalmente con su mujer y demás, quiero trasladar el sentimiento del club hacia la muerte de Eduardo Portela, una persona yo creo que única en el baloncesto español. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo durante muchos años y siempre son de esas personas que por su categoría humana y profesional me ha quedado... Era poco lo que había hablado con él. Después de hablar mucho, me parecía que era poco porque siempre aprendía. Por lo tanto, creo que es una persona que modernizó el baloncesto, un adelantado a su época. Descansa en paz y desde Unicaja Baloncesto, que ya le concedió la medalla de oro. Hemos de estar dolidos, pero a la vez de un hombre que ha aportado mucho, mucho al baloncesto. Tuve la oportunidad de verla la última vez de manera entrañable en la Copa del Rey. Estaba bien, el hombre tenía la edad, pero, repito, mi pesa a mitad. Pues vamos ya a lo que cuenta, a lo que venimos. En la temporada 25-26 veníamos de una temporada irrepetible, diría con unos éxitos muy grandes. Se produjeron fugas de jugadores normales, porque aspiraron a proyectos donde... tenían, digamos, unos recursos económicos superiores y una proyección deportiva de un nivel superior, y nos dejaron. Eso sabíamos desde dentro, que iba a ser una temporada muy complicada, que se iba a comparar de manera continua y que no iba a traer, digamos, dificultades. Aún así, estábamos convencidos de que lo afrontaríamos. Hicimos los fichajes pertinentes, todo el mundo pareció que eran buenos fichajes. Yo siempre digo que después vienen los rendimientos, y los rendimientos, no podemos engañarnos, no fueron los adecuados. Por parte y parte, yo digo que los rendimientos se producen en el encaje. Quizás nosotros quisimos encajar un equipo con otra ficha y no hacer un equipo nuevo con lo que teníamos. Esa es una reflexión que debemos hacer. Pero los fichajes no nos dieron, digamos, el rendimiento adecuado a lo que nosotros pensábamos, pero esto no es matemática. Y no me escondo detrás de que el numeroso de lesiones, te puedo decir como un dato, no hemos tenido ni una jornada todo el roster completo. Es una circunstancia, pero no me sirve de excusa. Al final, las lesiones están ahí y tienes que manejarlas en el deporte profesional. Y aún así, empezamos la temporada, conseguimos la Copa Intercontinental, de la cual ya nadie se acuerda. Estuvimos en la Copa del Rey, llegamos a la Final Four nuevamente y no entramos en el playoff. El día 15 de marzo teníamos, o 20 de marzo, 15-7 era nuestro resultado, y nos caímos en picado, desastrosamente en picado, con victoria o derrota, mejor que victoria, tuvimos dos, con derrotas yo diría sucias, ¿no? Que empañaron, digamos, lo que es la credibilidad del proyecto, ¿no? Con momentos que hemos analizado desde diferentes puntos de vista que nos dañaron mucho. Por lo tanto, no conseguimos el playoff. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una línea que es estar en la Copa del Rey, estar en la fase final de la competición europea y estar en el playoff, si no hemos conseguido eso, está claro que la temporada no ha sido buena. Entonces, los resultados han sido de suspenso. Así de claro, porque tenemos una autoexigencia en el tema. Después, repito, hay gente que dirá, bueno, es que las lesiones, es que tuvimos mala suerte, es que perdimos en la última jugada con el Madrid. Todo el mundo pierde en la última jugada, todo el mundo gana en la última jugada, y escondernos de ello es difícil. Dicho esto, evidentemente, nosotros seguimos con nuestra misma idea. Y quiero decir un poco, porque yo creo que también al equipo o al club, porque porque yo asumo todas las responsabilidades, le pesó que quizás después de un periodo excelso y lleno de éxito, donde los resultados son, aunque parece lo contrario, fueron un hito secundario. Y digo esto porque cuando empezamos a estructurarlo todo, no se hizo con el fin de conquistar títulos, que posteriormente se conquistaron. Está claro que todo se ha impulsado de una forma, los títulos han impulsado un crecimiento descomunal, con una repercusión, un impacto único. Pero en definitiva se creó un sistema que fue exitoso. Y eso nos condujo a un sinfín de victorias y al alcanzar un nivel competitivo por encima de lo que se esperaba. Eso es por lo que digo que el objetivo nunca debiera ser ganar cuando uno se embarca en una empresa, sino que ganar es la consecuencia de esto. Es decir, nosotros no vamos a perder nuestra identidad, nosotros vamos a estar en esa línea. Lo que ocurre es que este año creo que fue permeable al propio club la ambición de ganar. Y eso nos llevó a perder lo que es nuestro rumbo. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Nosotros vamos a intentar que todo lo que hemos trabajado de cultura, que eso no nos garantiza el éxito, pero sí nos acerca al mismo. Porque el éxito y el fracaso muchas veces se mide de una manera por los títulos. Pero he visto hasta club de esta temporada, que todos decimos, que han hecho una magnífica temporada, han puesto temporada histórica, no han ganado ningún título. Temporada histórica. Eliminado en la fase previa de las competiciones europeas, ha llegado a la Copa del Rey como nosotros y ha pasado al playoff entre cuartos. Temporada histórica. Para nosotros ahora mismo la temporada histórica la hemos puesto muy alto. Yo creo que también tenemos que exigir al club que trabaje por estar cerca de las victorias, por estar cerca de los títulos, pero no puede ser el condicionante de que genere una presión por encima de esto. Y yo creo que la culpa, nosotros tenemos que estar acostumbrados a vivir con eso, y yo creo que la culpa es que también que fue permeable y hubo decisiones, digamos, de todo tipo, que repito, el primero que la asume soy yo, de fichaje, yo creo que en un momento, en mi opinión, acelerado. Si teníamos dos partidos, podemos perder dos. No hay que fichar a un jugador con tranquilidad. Un fallo de estructura, yo creo que hay que tener un equipo de 14. Si el entrenador le viene largo tener que dejar dos fuera, se quedan dos fuera. Hay que tener un equipo de 14 porque después, cuando llega el invierno y vienen las lesiones, lo que pasa es que habíamos tenido unos años mejores sin lesiones, es muy difícil salir al mercado y acertar con los jugadores y que encajen de manera rápida, no ya en el sistema, que también, en la cultura. Y ahí es donde vamos a trabajar. Por lo tanto, tenemos el camino muy bien estudiado en ese punto. Hemos tenido, y agradezco desde aquí, el público siempre con nosotros, es decir, ha habido una asistencia por encima de 9.000 espectadores, y eso que también el público, por un momento determinado, está acostumbrado a las victorias cuando el equipo juega menos, pues bueno, viene menos. Hay muchos partidos, elige, los partidos de entre semana son más duros de venir, ahí tenemos mucha competencia, pero hemos tenido la segunda mejor asistencia de la liga y somos el único club que en los últimos tres años supera los 9.000 de media en el pabellón. Creo que eso es una cosa también muy importante, por lo tanto, gracias a la afición, el club hizo un esfuerzo para premiar a los abonados en la segunda vuelta que vinieran a todos los partidos. Ya se le ha mandado a todos una carta de felicitación, son 1.900 y algo, cercano a los 2.000, los que cumplieron ese requisito, y este año tendrán en el abono, aparte del 10% por ser abonado antiguo, un 10% más, con lo cual el club hará ese esfuerzo. Ya digo que no habrá campaña de abono, tenemos una lista de espera de 1.500 y mantendremos los abonos, con lo cual con esta campaña y con el 10% que tiene, bueno, serán los mismos precios, pero la recaudación para el club será menor. No me importa, creo que es lo que toca en este momento. Por lo demás, la temporada, hemos tenido que el equipo femenino en una buena línea, estuve con ella en Vigo y perdimos el último partido, como digo, es la consecuencia, estuvimos hasta ahí, se trabajó muy bien, y en un partido pierde, el trabajo ha sido bueno, el resultado también, la consecuencia distinta, pero persistiremos en lo mismo. La cantera es un problema general del baloncesto español, hay que darle muchas vueltas. Hoy en día las canteras sirven para tema identitario, ni la Liga U22 ni los equipos que juegan en las diferentes competiciones van a surtir a los equipos profesionales, y los equipos profesionales tenemos que rediseñar claramente la cantera, su objetivo y su servicio al club. Bueno, ya me voy a, no voy a hablar más. Bueno, sí quiero decir una cosa antes de entrar en vuestras preguntas. Quiero también, entré con una noticia mala en la muerte de Eduardo, quiero irme con una buena. Desde el Club Unicaja Baloncesto deseamos, como malaguistas que somos, que el fin de semana sea todo un éxito y que el gran trabajo que se ha hecho en el Málaga tenga la suerte del resultado, porque el trabajo está muy bien hecho, tenga la suerte del resultado y tengamos un equipo de primera división en las próximas semanas, que lo cual nos congratula a todos los que estamos aquí. Por tanto, AUPA Málaga, vamos al fin de semana y al posterior a sellar el ascenso a primera división. A partir de ahora, estoy para todas las preguntas que me queráis hacer.
Hay un tema que creo que todavía no queda zanjado, que es el tema de Duarte, que tiene un expediente disciplinario abierto con él. No sé qué va a pasar con el jugador, si ya se ha resuelto ese expediente, cuál va a ser el futuro del jugador aquí en Málaga.
Bueno, esto, hay temas que yo entiendo vuestra avidez informativa, pero hay que llevarlos con discreción porque son temas delicados. El expediente se ha resuelto y se le ha comunicado a ella la sanción, pero paralelamente nos hemos dado unos plazos para intentar solucionar el tema más allá de del procedimiento administrativo. Estamos en ese proceso, os pido discreción en ese tema, yo entiendo, nosotros estamos intentando solucionar. Él ya conoce, y por privacidad no te voy a decir cuál es la sanción que tiene. Es más, le hemos abierto otro segundo expediente por otro hecho que ha acontecido hace poco, ya estando expedientado, y bueno, pues en ello estamos, y si llegamos a una negociación que beneficie, como siempre, a las dos partes, llegaremos al acuerdo. Si no, iremos, digamos, a la aplicación del expediente que le hemos abierto y que, repito, ya él conoce su sanción.
Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle por la hoja de ruta que toca para este verano. Lo ha dicho que el año ha sido de suspenso, al menos a nivel resultados. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuántos cambios se pueden llegar a esperar en plantilla? Y también, ¿cómo va el tema de la llegada del nuevo entrenador?
Mira, con mucha tranquilidad. No hay celeritud. Tenemos la idea clara y tendremos que adaptarnos cuando veamos la plantilla, que se está trabajando en ella desde la dirección deportiva, que se trabaja todo el año. Está ahí en el mercado estamos siempre. Pero evidentemente hay que ver las oportunidades, los costes y dónde queremos llegar. Tenemos que definir nuestra idea, saber el entrenador que podemos querer, porque tampoco es fácil cuando el mercado de entrenadores no es muy amplio, entonces elegir bien. No pasa nada por tardar un poco y elegir la persona idónea, viendo cuáles son las circunstancias idóneas. Es decir, que muchas veces no hay que tener celeritud. Nosotros tenemos en la plantilla, como bien sabéis, hay muchos jugadores con contrato en vigor, otros que no lo tienen, otros que van a salir con contrato en vigor, eso está claro. Y bueno, iréis conociendo, comprendo vuestra avidez, pero van a salir muchos nombres de entrenadores, de jugadores, como ya han salido, incluso durante la temporada, que ha afectado mucho al vestuario, cosa que yo les digo, no hay que hacerles caso, aunque haya habido muchos con una intencionalidad clara, de que habíamos contactado con fulano, con mengano, con jugadores, con tal. El mismo Ibón le ha ido mal, porque Ibón había fichado durante la temporada en el Bayern de Múnich, en el Barcelona, antes había fichado en el Madrid cuando ganamos la Copa del Rey, después estaba en la selección, después estaba en los turcos, y a día de hoy yo creo que fichará en algún lado, porque qué nivel tiene, pero no tiene nada, esa es la realidad. Él se ha ido de aquí y quizás en unos días pues comunique, porque yo estoy seguro que va a tener equipo, pero nosotros que sigan saliendo nombres, yo creo que el vestuario lo que no tiene que hacer es impermeable a eso, para eso nos pagan, para eso está, para tener, aguantar la presión bien, y vosotros tenéis vuestra obligación, intentar buscar informes. Muchas veces, sobre todo las agencias de contratación, mandan mensajes interesados para mover el mercado, encarecer los jugadores, empozoñar las negociaciones.
Buenos días, Antonio. Usted ha hablado muchas veces de esa identidad del Unicaja después de lo que ha aportado Ivonne en su etapa aquí en el club. ¿Qué características tiene o buscan que tenga el próximo entrenador que sigan esa línea un poco continuista?
No, yo a lo mejor me he explicado más. Ivonne evidentemente ha puesto un sello, ha ayudado a construir, digamos, una identidad y ha impuesto un ciclo, pero los ciclos tienen etapas. Entonces, a lo mejor, el entrenador que venga no quiere decir que tengamos que jugar igual. Es más, yo creo que a lo mejor, en momentos de esta etapa, de esta temporada, lo que, en mi opinión, nos faltó a veces, porque teníamos lesiones, no jugamos como jugamos en el año 22. Es decir, que hay diferentes. Lo que hemos creado con Ivonne, que ha ayudado mucho a ello, es una cultura alrededor del cuidado, de la preparación física, de la idea, del concepto genérico. Eso no quiere decir que ahora venga un entrenador, digo yo, y que en vez de que jueguen todo a 7 minutos, considere que con la plantilla que tenemos, lo importante es, dentro de la filosofía, jugar como él crea. Yo nunca voy a entrar en el equipo, pero sí voy a salvaguardar lo que es la idea del club. Es decir, aquí el club mandamos nosotros y los entrenadores mandan en los equipos. Que es bueno que haya una buena sintonía, perfecto. Nosotros a Ivón le debemos mucho, pero yo no te puedo garantizar que el año que viene, dentro de nuestra idea, por los jugadores que podamos fichar, a los que podamos llegar en el mercado, por la edad que tienen los que componen el núcleo potente, vayamos a jugar igual. Sería una locura, ¿no? De decir, yo, vamos a jugar por el entrenador que venga. Vamos a intentar que tengamos un equipo similar, que estemos igual de cerca de la victoria. Ya veremos. Estamos meditando todas esas decisiones de manera tranquila, sin acelerarnos. Pero tomaremos la decisión que entendamos más adecuada.
Buenos días. Buenos días. He querido entender que en esa planificación de verano habrá jugadores con contrato también que saldrán. Estamos ante una revolución de la plantilla para la temporada que viene.
Un cambio de etapa. Evidentemente viene un entrenador nuevo. Hay jugadores que, como he dicho antes, no han cubierto las expectativas que teníamos. Llegaremos a acuerdos y cambiaremos y tendremos jugadores que creamos que se adapten más a lo que queremos. Simplemente ocurrirá.
En relación a la filosofía de otras temporadas, en lo que se ha intentado mantener un bloque.
No, el bloque, tenemos un bloque importante. Si hay jugadores de bloque, yo creo que tenemos que seguirán claramente Kendrick, Alberto, Kravitz, Kalinowski. Yedo, puedo decir que va a continuar sin ningún problema. Algunos que se me quede por ahí, hay algunos que tienen muchas posibilidades de continuar, que aunque terminen contrato, y hay otros que tienen contratos que no van a continuar. Así de claro.
Antonio, ha hablado de que va a tomar con calma, ¿no?, la decisión de traer el nuevo entrenador, pero
quiero hacer... que con calma, sin celeritud. Es diferente.
¿Ha pillado al club en fuera de juego la decisión de él marcharse del equipo?
En fuera de juego no diría yo, porque él los últimos 2-3 meses venía denotando, pues yo diría, cansancio. Yo me preocupaba, pero yo confiaba en que ese cansancio producido también por unos muy malos resultados y unos malos... que yo creo que también él no ha sido el Ivonne de los últimos 2 meses, el gran Ivonne que hemos tenido aquí. Pero yo creía que después de un verano... oxigenar, podía ser el hombre, yo creía que era el hombre. Pero cuando yo hablé con él, ya le di el domingo, ya me di cuenta que ya no quería, ya no podía, ya había terminado la etapa. Nosotros, evidentemente, siempre estamos en el mercado, pero te puedo garantizar que no hemos llamado a ningún entrenador. Evidentemente sabemos que hay los entrenadores, las posibilidades, lo que hay, la idea, pero en fuera de juego no, pero ahora... tenemos que tomarlo con tranquilidad, porque si lo hubiéramos tomado antes y hubiéramos contactado, si tú contactas con un entrenador antes, crea un desajuste total, una falta de respeto, una falta de idea. Da tiempo. No con calma las cosas no, pero con pausa sí. ¿Vale? Con calma parece que no trabaja, que no te afecta. Nosotros no hemos parado de trabajar en ningún momento y seguimos haciéndolo. Estamos desde por la mañana hasta... no hay hora. Llamada, el teléfono, lo otro, pero con discreción y con el camino a donde queremos ir.
Hola, Antonio, buenos días. Usted dice siempre que las personas están por debajo del club, el club siempre está por encima, independientemente del entrenador, de los jugadores, de quien esté. ¿Cuál es el punto de partida a día de hoy del nuevo proyecto?
Ya lo he explicado, ¿no? Yo creo que el punto de partida, nosotros vamos a estar en una línea presupuestaria igual que la anterior, con lo cual tenemos un equipo sólido. Yo le voy a trasladar a mis aficionados que esta es la cultura del club y vamos a competir. Nosotros vamos a seguir compitiendo. La persona se le agradece su espacio, como a todos los que pasemos por aquí en un momento puntual, pero al final el equipo tiene que conseguir la seña de identidad y nuestro rumbo es el mismo, mínimo. Lo que os he dicho, todo lo que no sea ahí es suspender. A partir de ahí, aprobar nuestra evaluación. Vamos a trasladar alegría, ambición y sobre todo, lo que yo os digo, que la camiseta, el que se la ponga, le duela de verdad. Eso es lo que le gusta a nuestros aficionados. Por eso el día del Breogán, que me encantó. ¿Por qué? Porque después de perder muchos partidos, era posiblemente el último partido del año y la afición se portó genial, aplaudió al equipo, vivió con el equipo porque el equipo se entregó. Y también tengo que reconocer que en algunos partidos, el Carpena, que el equipo ha estado muy mal, la afición ha estado con nosotros. Por lo tanto, eso es un 10, creo que es lo mejor de la temporada.
Buenos días. Quería preguntarte por el tema de la competición europea. Hay algunos movimientos, vemos también un poco de la NBA Europa, que un día entra el campeón, otro en la NBA, no sabemos los equipos que van a entrar. ¿Se va a conocer antes de empezar la temporada por lo que puede pelear el equipo? ¿Se ha planteado en algún momento un cambio de rumbo? Siempre has dicho que la BCL era su hábitat. Quería preguntarle un poco por eso, cómo el panorama del baloncesto europeo, cómo lo ve el club.
El club tiene muy claro por qué le ha ido bien, por qué es la ruta y no pega bandazos. El club va a seguir en la BCL y no hay debate en ese tema. Ahora hay un momento difícil. Ayer otro día hubo una reunión en Suiza entre Euroliga y NBA, un poco como acercamiento. Sí te puedo adelantar que la Final Four del próximo año concederá plaza europea a la NBA Europa, que se va a constituir seguro, seguro. Lo que no sé es si va a haber dos competiciones a la par en el 27, Euroliga y NBA Europa, o llegarán a un acuerdo en este proceso. Están, pero evidentemente la NBA Europa, mínimamente como una competición paralela a la Euroliga, va a estar. Y ese es por lo que nosotros vamos a pelear. Es en el hábitat que hemos estado y en el hábitat que vamos a estar y que no ha ido bien. Y además que estratégicamente, el tiempo lo dirá, es donde nos corresponde. Creo que pegar un bandazo, ahora la Eurocup, dice la gente, uy, la Eurocup este año, está todos los equipos. Tenerife ha pegado el bandazo, el único. Es increíble que el Tenerife se vaya, se van todos allí, hay 32, bien, lo que hay en la BCL. Es que ahora la competición es distinta, afortunadamente, porque era muy aburrida, han aprendido. Es que hay magnífico la Eurocup, con diferencia de la... Nuevamente, el equipo que gana la Eurocup dice que no juega la Euroliga. Yo, si fuera organizador, me preguntaría cómo en los últimos 3-4 años dos de los que han ganado no van. Y tengo que fichar a gente que paga dinero para recomponer el ecosistema de Euroliga. Yo les deseo suerte a todo el que haya ido a la Eurocup, pero nosotros estamos en el sitio idóneo en el momento justo. Evidentemente, una cosa, no sé todavía si será el campeón, los dos primeros, porque esto está en debate. Campeón, los dos primeros, o campeón y segundo y tercero, entrar, digamos, en el torneo postemporada que se hará para conseguir el resto de plazas. Si habrá un torneo donde la liga más importante de los equipos que no opten a jugar en una posible Euroliga, o podrían estar a jugar a la NBA por clasificación deportiva. Y otra cosa que me dice la gente, te digo como reflexión, ¿no? Dice la gente, uy, es que, ¿qué problema va a tener la NBA? Porque en Londres no hay tradición. Uf, es que en Manchester no hay tradición. Uf, no hay tradición. Seguro que había muchas en Dubái o en Abu Dhabi.
Aquí Antonio, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya me ha quedado claro que la apuesta del club es clara por seguir en la BCL. Te pregunto si ves que el Unicaja está, como tú comentas, ¿no? Bien posicionado de cara a esa NBA Europa que dices que va a llegar y también por lo has explicado un poco, ¿no? Pero si puedes detallar un poco más si la situación de los nuevos cupos de Eurocup, de estos contratos que están saliendo, si es algo que te preocupa o te es indiferente.
A mí no me preocupa nada. Eurocup puede entrar cuando quiera. Si no hay mérito. Nosotros hemos recibido una invitación para inscribirnos por parte de la ACB. Es decir, el problema que tiene el baloncesto es que aquí juega Europa todo el mundo y no se le da valor. La Eurocup, el Gran Canaria tenía la inscripción, no sé si la aceptarán o no. Iba a jugar en primera fe, que se había apuntado para jugar la Eurocup. No sé cuál es la ventaja. Un contrato de 3 años, dice, le pagan 150.000 euros. Si haces la suma de viajes te cuesta más caro. Así de claro, va a viajar más, va a gastar más. En la BCL te dan de entrada 40 más 60 en la segunda fase, más o menos, tiene 100. Viaja 6 veces menos a la cuenta.
Antonio, volviendo a, creo que era la cuestión del compañero sobre si lo había pillado en fuera de juego lo de Ivón Navarro, a mí por lo menos me gustaría saber cuándo os encontráis con el no tajante de Ivón Navarro y me explico, porque me sorprende, creo que es el día después de la eliminación en la Final Four, cuando el director deportivo anuncia que está próxima la renovación con el entrenador. Entonces, me gustaría saber cuándo os encontráis ya con el no definitivo, cuándo sabéis ya que Ivón Navarro no va a seguir y que no quiere cumplir ese año de contrato que le queda.
El definitivo de verdad mío, el domingo, él lo tendría más claro. Para mí el domingo por la mañana, este domingo, que hablamos los dos, este último. Porque yo intenté de todas maneras, y Juanma lo que quiso reforzar en aquel momento, la Final Four, cuando nos habíamos perdido la semifinal, como cuando hicimos en la Liga, intentar que firmara, porque creíamos en él, para decirle, oye, esto es un club aquí, tenemos la idea muy clara, no... Acabo de hablar con un entrenador de categorías inferiores hace un rato, de categoría de baloncesto femenino y tal. Me decía, me dijeron que si ganaban me renovaban y si no ganaban no me renovaban. Eso para mí no es cultura. Para mí la cultura, si tú crees en una persona, no es que gane un partido o pierda un partido. Nosotros queríamos demostrarle a Ivón nuestra seguridad. Y eso me imagino, yo no sabía que Juanma había dicho eso, pero lo teníamos muy claro. Entonces intentamos, pasamos de Badalona. Él estaba en un estado de nervio. Estaba alterado, no era el Ivón que yo he tenido en estos 4 años y el que con el cual me fui a comer el otro día después del tema. Es decir, que es otra persona. Él creo que se ha librado, aquí creo que hizo un ejercicio de sinceridad diciendo, oye, yo es que no podía, me iba a mi tal. Él te tiene un tal cariño a Málaga que, bueno, en las negociaciones puedo decir que una cosa grande, lo que tenemos en las negociaciones, Ivón ha firmado una salida en la cual nosotros nos quedamos los derechos de Ivón de tanteo en ACB, excepto si viene en un equipo de Euroliga. Es decir, que demuestra que él no quiere jugar en otro equipo que no fuera en Málaga, a no ser que la oferta sea algo que nosotros no podemos igualar.
Perdona que insista en esto. Entonces, hasta el domingo, por ejemplo, ¿el club entendía que Ivón Navarro iba a ser entrenador?
Yo entendía que había posibilidades, de que tenía menos, es decir, si hablamos de un porcentaje de posibilidades, yo estaba viendo que era menos, pero hasta ese momento nos dimos ese margen. Él se iba a ir con su chico por ahí, digo, nos damos el margen. Ya habían aparecido 20.000 nombres, que eso al final incluso decía, no, es que me han dicho que habéis contactado, porque un agente, digo, con nadie, y él me cree, ¿sabes? Cuando, con nadie, ahora que te digan los agentes y el otro te digan que a mí me tienen, claro, está. A mí me han dicho hasta un gran amigo mío que tenía firmado el contrato en Barcelona. Digo, mentira. Y ahora que los que cuentan esas mentiras, ¿dónde están? Que lo crean durante el medio del playoff. Estaba en Barcelona y claro, el otro lo cuenta para que la salida del otro, que estaba cerrada en el otro lado, no sea el malo, no sea el pesetero en Barcelona. Es decir, el Barcelona ha contactado con otros entrenadores, yo le libero el cubo para que encima el malo es el club que ha contactado antes con el jugador. Se juegan muchas partidas fuera del campo.
puedo. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarte, este próximo año es el cumpleaños del club, es un año importante, sé que tenéis mucha ilusión por muchas cosas, no solo deportivas, sino extradeportivas, que ya se han verbalizado, pero para vosotros es un poco, entiéndeme la pregunta, de presión, el montar el equipo, o sea, que no vuelva, que tener un buen año también deportivamente hablando, coincidiendo con este cumpleaños, con este año tan bonito que queréis tener en lo extradeportivo.
Bueno, a todos nos gustaría, vamos a trabajar en la misma línea, pero tampoco quiero generar más presión de la que ya tiene, es decir, que esto tiene presión y tenemos que vivir con ella, pero generar más presión no es adecuado. Evidentemente es un año muy bonito, va a ser un año muy bonito, más allá de los resultados. Es decir, no podemos circunscribir 50 años de historia de un club a los resultados de una temporada. ¿Qué acompaña? Por supuesto, si te vas a la playa y hace sol, pues te lo pasas mejor. Pero si tienes que ir a la playa, va, porque también hay días de sombra en los cuales te lo pasas bien, porque has visto la historia, has visto lo que ha ocurrido. Es decir, nosotros vamos a plantear una serie importante de actos de que la gente se sienta orgullosa, la gente, la ciudad se sienta orgullosa de lo que ha sido durante estos 50 años en Unicaja. Los presentaremos en el momento oportuno, es decir, los presentaremos no más tarde de final de noviembre, primero de diciembre, daremos un programa extenso de lo que va a ser todo el año 2027 y yo creo que todo será en su momento y creo que va a ser muy bonito. Evidentemente, si a eso le añadimos que tenemos un año deportivamente bueno, pues estupendo, pero ojo al dato, tenemos que saber dónde estamos y saber lo que es bueno. Este año, que ha sido malo, hemos tenido un título. A lo mejor el año que viene tenemos un año muy bueno y no tenemos título, porque claro, como yo digo, titulados hay muy pocos, ¿eh? Porque yo miro el cuadro de honor y este año en España título ha tenido el Valencia, que ganó aquí la Supercopa, título ha tenido el Baskonia, Bilbao y nosotros, y el que pueda ganar la Liga, que a lo mejor alguno repite. Por lo tanto, es que es muy difícil. Eso no quiere decir que empañe lo que he dicho yo de unos malos resultados, pero que no podemos llegar al punto de los títulos. 7 títulos como hemos tenido, yo a veces lo digo, creo que hemos ganado mucho en demasiado espacio corto. Quizás esos títulos repartidos, digamos, se hubieran valorado más, porque incluso la gente ha perdido, parecía que era como algo normal. Normalizamos lo extraordinario, pero bueno, lo que tiene que ser para nosotros normal y no extraordinario es estar cerca y molestar a los equipos grandes. Ese es nuestro objetivo y de ahí no vamos a bajarnos. Y vamos a hacer un equipo sólido, seguro. ¿Que tendremos unos buenos actos? Seguro. ¿Que si encima somos un equipo más potente, más felices estaremos todos?
Vuelvo un poco al tema del futuro entrenador. El otro día le preguntábamos a Ivón sobre, bueno, si en su nuevo destino él planteaba llevarse aparte del staff con él. Ha sonado el nombre de Alberto Miranda como posible sustituto. No digo que hayáis hablado ya con él, te pregunto por su opinión sobre las palabras que dio Ivón en la línea de que el Unicaja, él opinaba que el Unicaja debía continuar, nunca mejor dicho, con esa línea continuista. ¿Qué opina usted sobre esas palabras y sobre si Alberto Miranda es un posible recambio?
Creo que no me he explicado bien. He dicho que vamos a tener una línea continuista. Lo que no te voy a decir es quién es el entrenador. Yo no te voy a decir si Alberto Miranda es o no es. Cuando lo decidamos, pues lo sabrá si es él o si es otro. Van a salir muchos nombres. La línea continuista de trabajo va a seguir. Lo que yo no puedo garantizar es porque no sé la plantilla, es decir, es muy torpe. Si yo la plantilla que tengo no es la misma, a lo mejor intentar el mismo juego. No entendáis como línea continuista la misma etapa. Es una etapa distinta porque ahora los jugadores son distintos y el entrenador es distinto. La línea que hay continuista es la de trabajo y la idea. No sé quién va a pilotarla. Te repito, sin prisa pero sin pausa. ¿Vale?
Quería preguntarle, no sé si ha hablado antes de la cantera y de toda la reflexión que se debe hacer el baloncesto. También la NCAA hizo unos cambios, unas modificaciones en la reglamentación. No sé yo cómo le afecta eso al club y también se está hablando desde fuera en algo de las opciones de tanteo ahora que se está rumoreando la opción de Dylan con Valencia. No sé cómo, a nivel general, cómo ve la posición del club en estas opciones, más allá de la de Ivón Navarro que ya he comentado.
Pero el tanteo es que son distintas cuestiones. Una cosa es la ACB, que está muy bien regulado, después tener, digamos, los derechos para que un chico venga a la acción, que es un tanteo también, ¿no? Nosotros tuvimos un caso, nos han ido jugadores y tenemos el tanteo de algunos de los que se han ido. Otros no, porque no quisieron. Así que aquí, por ejemplo, he leído por algún lado que Mario Sansuperi, que nosotros por cobrar la cláusula entera perdimos el tanteo. Mentira, fue al revés. Nosotros lo que cogimos fue negociar, como siempre negociamos, a favor del club, y le dijimos, bueno, tú quieres pagarlo en dos plazos, perfecto, pero nos dejas los derechos para que tú vuelvas a la Unicaja. Nosotros, si vieras contra el Madrid o el Barcelona, no vamos a poder competir. No. Entonces, Unicaja cola la cuota entera. Es decir, él es libre de elegir su postura y nosotros somos libres de defender los intereses del club. El tanteo es algo muy etéreo para la inversión que se hace y las posibilidades que tienen, que yo respeto. Es decir, que nosotros en la ACB actualmente no tenemos armas para retener a ese talento. No hay armas. Yo entiendo que un padre, un hijo, todo el mundo, si te tienen y te dan una oferta de un millón y medio de euros, ¿qué vas a hacer tú contra eso? Es imposible. 4 años, carrera blanda, una experiencia vital, un idioma. Ahora mismo estamos en desventaja. Las canteras son identitarias, pero hoy en día prácticamente ningún jugador que está en la U22 o que tenga, digamos, posibilidades, se queda. ¿Por qué? Porque el que tiene muchas posibilidades vienen por jugadores que estaban jugando en la ACB, se han ido con contratos de 50.000 euros, que tenían en la ACB 60.000 euros, y se han ido allí a cobrar casi un millón de euros. Por lo tanto, es que es algo incontrolable. La FIBA deberá buscar fórmulas, y la fórmula más allá del tanteo, ya se lo he dicho en más de una ocasión, muy fácil: cuando vuelvas a la esfera FIBA, tú pagas. Mientras tú te has ido por ahí y no hay unos contratos, cuando ahora estamos adaptándonos a los contratos, ahora estamos haciendo contratos que en un momento determinado nos puedan permitir ciertas migajas, ¿vale? Para que empieces a formarte. No te formo como ahora de toda la vida y ahora tú no me firmas, pues que te forme otro, ¿no? Porque yo también ya lo justo. Pero la solución está que el que no haya llegado a un acuerdo contractual con su club y haya salido de una manera legal, pero sin generar ningún valor al club del que se va, pues cuando vuelva, al equipo que vuelva de la esfera FIBA, paga y todos contentos. Es la solución. Todo lo demás son historias.
Del núcleo de la plantilla que va a continuar, decías hace
el contrato, tiene contrato, gente que genera nuestro espíritu, nuestro...
¿Habéis tenido la sensación en algún momento de que el núcleo de la plantilla se ha hecho mayor y que hay que renovar que había que cortar a jugadores a lo mejor emblemáticos, algún corte doloroso que hay que afrontar, o tenéis claro que los nombres que has dicho, que son los 5 o 6 que del núcleo, van a continuar?
Eso van a continuar porque verás, independientemente del jugador, que a lo mejor, pues, si tú haces el análisis, ha ido todo, porque ha habido unas cosas que no me gustan, ha habido muchas circunstancias personales de cada uno en la temporada, y son cosas a respetar, pero en general, por ejemplo, jugadores que han tenido un rendimiento menor, todos han tenido, digamos, no ya la merma de la edad, sino, por ejemplo, yo le agradezco a Kalinowski, que ha jugado, por ejemplo, 3 meses con la mano, prácticamente una parte rota de la mano, de la muñeca, y ha jugado y se ha comprometido. Yedo, muerto por el equipo. Hendry, que no ha tenido su mejor temporada, Perry, pues bueno, cuando ha estado, iba a seguir estando, es decir, que tiene todavía recorrido con nosotros, le queda un año. Así que prácticamente todos nos han dado. Yo creo que ha habido gente de la que ha venido que esperábamos más y han sido las que han dado unos resultados inferiores para complementar a los soldados. Lo que sí tengo muy claro es que, y asumo el error, es que este es un equipo de soldados aventajados y no de estrellas. Los desequilibrios económicos en los vestuarios no son buenos. Y ahí asumo la responsabilidad, más allá de lo que juegue un jugador, que nosotros somos un equipo de soldados aventajados. Y el que sea una estrella, aquí tiene que venir de soldado, si no, no nos vale.
Buenos
dicho al principio, una realidad que creo que es palmaria. Habéis hecho 3 fichajes a lo largo de la temporada, pero que quizás habéis precipitado en el momento. No sé, ¿me puedes explicar por qué se corrió a lo mejor más de la cuenta? Y te enlazo con la última. Después de la BCL, con las lesiones que tuvisteis de Sule, de Manovi y de Tyson Pérez, había la posibilidad de que ficharais, y además no estabais muy sobrados, aunque en ese momento estabais en playoffs, pero no estabais muy sobrados para conseguir la plaza en el playoff. ¿Se pudo hacer un esfuerzo? Porque es verdad que otros equipos se han reforzado. ¿También vosotros dejasteis llevar? ¿Denotasteis falta de ambición por todas partes?
No, yo creo que hubo demasiado. Mirá, voy por etapas. Evidentemente, yo creo que algo que nos falló es que nuestra cultura en ese momento no entró el nervio, sobre todo en los fichajes que teníamos. Entró el nervio de ganar. Y el nervio de ganar, en vez de la tranquilidad, pues nos te lleva a fichar a lo mejor un poco aceleradamente. ¿Qué ocurre? Se nos reacciona el amigo Kravitz y había que buscar un pivo, no había pivo en el mercado. Rubin, bueno, un hombre de experiencia, tal y que cual, americano. Con lo cual, ya con la plaza que teníamos de web, ya te inhabilita a toda posible incorporación. Se vuelven a producir lesiones y lo que hay, ya no tenemos posibilidad de americano. Amigo, ya no había posibilidad de americano o hacer descarte. Con lo cual, imagínate tener jugadores fichados, hacer el doble para hacer descarte. Precipitación. Precipitación, y de la cual tenemos que tener consecuencias. Cup selecciona a Alberto, 3 partidos, son importantes, hay que ganar. Nos salimos en ese momento de nuestra filosofía. Luego llega la fase final, pudimos fichar, pero no teníamos la plaza de americano. Hubo un momento que teníamos una posibilidad, pero selecciona, ¿quién fue, Antonio? Como hemos tenido tantas lesiones, me pierdo. Había una, ¿qué? No, Jedovic no fue. Alguien de dentro. Alguien de dentro. Sule, efectivamente. Sule selecciona. Entonces hay que tirar de Rubin. No podíamos dejar ya sin tener 4-5 y ahora no teníamos la posibilidad de fichar ese americano, que era lo único interesante que había. Buscamos para buscar, no es que tengamos falta de ambición, no. Lo que no podemos es tirar el dinero por tirarlo para no conseguir un fin. Es decir, que a veces tú tienes la decencia de la gente, mucha gente. Hoy me dice uno, van diciendo por ahí que no fichaste a Patty Mill. Claro, teníamos los americanos cubiertos. Cuando llega la oportunidad que él quiere jugar, tienen los americanos cubiertos. Es que a veces la gente habla y no sabe que hay unas circunstancias contractuales que te limitan mucho. Pero evidentemente, que quede claro que creo que hemos corrido demasiado. Por eso te digo que no lo vamos a hacer. Correr demasiado muchas veces te precipita. Es que estás atento al mercado siempre, pero con los tiempos, y además también te lo marcan los jugadores. Es evidente que los jugadores, lo primero, y además con una Euroliga tan fuerte, quieren ir a los equipos de Euroliga. Tienes que estar a lo mejor, para pescar bien, tienes que ir un poco a la retaguardia, porque el jugador prefiere jugar en Euroliga. Es una realidad clara.
Trato tipo Yannick Enzosa, Xavi Castañeda, entiendo que tenía una opción el club.
Yannick son dos casos totalmente distintos, uh-huh. Por eso no hay problema en decirlo.
Y Panzer que llega, bueno, quería un poco ver esos jugadores
Panzer
que tienen.
Llega, contra... evidentemente, un jugador que me ha dado, me ha hecho, cuánto me hubiera gustado tenerlo esta temporada cuando hemos tenido lesiones, es decir, que muchas veces... No podíamos. Yo es algo además, Juanma, me habrás soportado 20.000 días con ese tema, ¿no? Y que me daba coraje porque, claro, que esto no lo fichan. Ya te digo yo que cuando cedamos a alguno, tiene que tener una cláusula de que en un momento determinado tire yo, si no, no lo cedemos. Así de claro. Yo, y otras cláusulas que ya te digo que pongo también, si hay que ceder uno. Contra nosotros no juega ningún jugador que sea de la plantilla de Unicaja. Que en baloncesto se lleva eso, me da igual. Cuando yo lo que soporté en Bilbao, Panzer allí machacándonos, yo diciendo es de los nuestros, para mí queda. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Era así, perfecto, pero hay que buscar soluciones. Y lo que me has preguntado, evidentemente Castañeda tiene una salida, un corte por parte del club que vamos a ejercitar para cortarlo. Y con Yanilla veremos también en este periodo de reflexión, veremos qué hacemos con Yanilla. Entonces, en este periodo, sí, estudiaremos el caso de Yanilla porque además es una persona entrañable, que es de la casa, que le tenemos cariño y buscaremos lo mejor para él y para el club.
Sí, precisamente es que no había salido en todo este rato el nombre de Panchar y quería preguntarte por él, porque nos olvidamos que hemos ganado, decías tú, que nos olvidamos que hemos ganado un título este año, pero también estamos hablando del futuro y no estamos hablando que ya sí habéis confirmado un fichaje, que es el de Melvin Panchar. Quería preguntarte, bueno, primero, me parece que llega un Melvin Panchar mejor jugador del día que tú lo fichas, es decir, que ha tenido una evolución, que realmente llega un gran jugador.
Si hubieras un poquito mejor final de temporada, hubiera sido mejor.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Que llega un jugador que realmente es...
Muy bueno.
Quería decirte, esa es la línea.
Esa es la línea.
Esa es la línea. ¿Queréis fichar tres o cuatro Melvin Panchar, jugadores con experiencia, hombre, en la liga, que te puedan hacer muchas cosas?
Claro.
Como el caso de este chico, que genera, que tira, que penetra,
es
que
defiende. Es la idea. Y después, algo que también que tenemos que ir a ciertos riesgos, porque nosotros, los equipos de nuestro nivel, tienen que asumir ciertos riesgos en algunos fichajes. ¿Por qué? Porque los grandes están por delante. Y los riesgos son los que te dan. Cuando nosotros fichamos a Carter, que estaba en el Labrio y que venía de hacer una temporada mala en Rusia, tuvimos la oportunidad de la cesión, nadie dijo de que Carter iba a ser el jugador que fue después. Entonces son las apuestas. Dylan, que ahora me dicen, no sé, que los quiere Valencia, venía de hacer una mala temporada en Euroliga. Perry venía de una mala temporada, primero con el Panathinaikos, que no había en la Euroliga y estaba en etapa inferior, y aquí creció. Es decir, que hay que buscar oportunidades, porque claro, nosotros no podemos ir a jugadores consolidados. Tú preguntas por algún jugador de este tipo y el baloncesto está loco, 1,5 millones, 2 millones. Bueno, cuando la gente te dice algunas veces, es que el Unicaja tiene que fichar a fulano, digo, esto no ve la cartera, esto no sabe. Nosotros tenemos que ir con nuestra identidad a buscar jugadores, fundamentalmente que tengan experiencia en Europa y preferentemente en la CB, pero también a asumir ciertos riesgos controlados. Y sobre todo, que sean partícipes de la idea, de una idea de club, que esa es fundamental y yo creo que es la que no debemos perder. No puede ser esto un club de entrenadores. Aunque los entrenadores tengan su incidencia, hay una idea de club.
Antonio, has hablado antes de que te arrepientes, de que consideras que ha sido un error generar desequilibrios económicos dentro de la plantilla.
No, me arrepiento, digo que nunca ha sido mi filosofía. Lo hicimos, era un gran fichaje, creé una ilusión, pero yo siempre, en mi pensamiento, en el fútbol, en todos lados, en el baloncesto, creo que tienes que ser muy bueno, muy bueno. Cuando tienes un vestuario que económicamente hay una estrella, la estrella tiene que darte muchísimo para que el resto de compañeros te lo compren. Si no, genera, digamos, unos ambientes poco adecuados. Entonces, por lo tanto, el error de base mío es que esa estrella, nosotros, soldados aventajados, nos irá mucho mejor. Bueno, yo te estoy diciendo ya, ¿qué quieres que te lo diga? No, yo te he dicho ya, tú sacas las conclusiones que quieras. No voy a decirte me arrepiento, no me arrepiento, para que lo pongas ahí.
Sí, bueno, no sé si considera que ha habido cosas que podría haber hecho mejor, o decir, pues aquí si hubiéramos hecho esto, creo podríamos haber tenido otro resultado.
Creo que te lo he dicho claramente, ¿no? ¿Qué quieres? Que te cuente punto por punto lo que has hecho mal. Esas son cosas también del interno. Te he dicho que ha habido cosas que no me caben y asumo yo primero cualquier tipo de error. Pero también quiero trasladar el mensaje que somos muy sólidos. Que al fin y al cabo, en el peor de los escenarios, hemos ganado el 60% de los partidos. Que no he tirado del saco de las lesiones, muy habitual de todo el mundo, y no ha habido un día que no hubiera un lesionado. Es decir, que no he hablado o no quiero culpar de determinadas informaciones que el vestuario tiene que estar obligado a obviar. Sin embargo, han afectado porque son personas, son gente joven, son historia, pues es lo que hay, es deporte profesional. Pero bueno, te voy a contar una retahíla, un vademécum de lo que me he equivocado, ¿no? Ya lo contáis.
Antonio, buenos días, Antonio. Un poco a colación de lo que hablabas antes de que el club tiene que hacer apuestas este verano, te quiero preguntar un poco por la estructura. Llegó Graciela Alonso el año pasado como secretario. ¿Os planteáis ampliar esa estructura, que haya más ojos, alguna figura más?
Crecer siempre es importante, pero tenemos que... estamos en un trabajo más global de lo que es el cambio de la cantera. A partir del cambio de la cantera, de la estructura de cantera, pues hablaremos de incorporaciones para el nuevo trabajo, nuevo desarrollo, porque el baloncesto ha cambiado. Es decir, que el baloncesto de hace 20 años no tiene nada que ver estructuralmente con el de ahora y tenemos que adaptarlo. Y muchas veces los cambios vienen por delante de las ganas que le ponemos, porque estamos en el día a día y hay que estar en todo.
En dos partes. La primera, como bien dice Antonio, hay que congratularse que van a ser 50 años de que Unicaja, con todas sus denominaciones, Fundación Unicaja, Unicaja Banco, van a estar ahí un año más. Te quiero preguntar un poco precisamente por eso, por el apoyo.
No, y más, es por primera vez que hay que agradecer al banco y la fundación que tenemos un presupuesto bianual.
Es decir, que por eso te iba a preguntar, ¿no? Por la solidez, por el apoyo que...
Absoluta. Es decir, que nosotros nos da una absoluta confianza por parte de la propiedad, que es la fundación, y del patrocinador principal, que es Unicaja Banco, y él la que nos ha dado sostén, aunque el club ha generado su ingreso, pero es la que da sostén, digamos, al suelo que tiene este club. Y en estos dos años, el Unicaja Banco, o el Unicaja, que es banco, ya no se puede decir banco, porque es Unicaja, y la Fundación Bancaria Unicaja, han planteado sus aportaciones de manera bianual y yo lo agradezco mucho.
Y la segunda, creo que tenemos un proyecto entre manos que va a ser, creo, bastante ilusionante. Vais a hacer un pabellón nuevo, que creo que la obra empieza ahora a final de mes.
Estamos ahí, estamos todo el tema que cuando llegamos al tema documental, sabéis cómo es, le di complicado. Creo que a Carmen Cacero la tengo un poco agobiada, porque hay buena voluntad, pero ya estamos tardando en arrancar. También la fundación está muy pendiente desde su área en ello, a ver si arrancamos, porque la idea es que durante el año 27 pueda estar terminada la instalación.
Trabajando, ¿qué es lo que pensáis hacer en los guindos, tanto en el Martín Urbano como ese nuevo pabellón? Bueno, ¿qué filosofía, qué idea? Pues recuerdo que cada vez que Unicaja ha ganado algo ha sido con malagueño.
Bueno, pero mira, es que es muy distinto, es que tenemos que hacer un análisis frío. El baloncesto ganó con malagueño, estaban Carlos Berni, ¿no? Y ahora Alberto, ¿no? Siempre espero que haya alguno de aquí, siempre, ¿no? Espero. Pero cuando más jugadores jugaron eran malagueños, cuando el equipo era más malagueño era cuando teníamos dos americanos, entonces las canteras eran distintas. Ahora después evolucionamos y ahora son cuatro cupos, que además no son españoles la mayoría porque tiene, digamos, su trampa legal. Entonces es complicado, si encima se nos aparece el tema del NILS, pues bueno, los padres que tienen buenos jugadores también piensan en las posibilidades. Y yo lo entiendo. Pero nosotros como club tenemos que protegernos. Esto no quiere decir nada que tengamos una gran instalación en el Martín Urbano y en el que tengamos posteriormente, en la otra que va a estar, es una instalación, yo diría, paralela, para que os hagáis un poco la ubicación, donde está el Martín Urbano, sería paralelamente la otra ubicación, que va a ser muy moderna, donde lo vamos a utilizar tanto el Unicaja como la Escuela BG que está allí. Así que es una instalación para crecer como mínimo, como yo digo, en el germen. Que esto cambia después, porque yo creo que también, es una opinión personal, que lo de la Universidad Americana va a bajar. No todo el mundo va a tener, creo que van a quedar un grupo de universidades importantes, pero creo que las de segundo nivel, la oferta económica tan espléndida, va a bajar. Creo, en mi opinión.
Yo quería preguntarle, ha hablado de los cupos y bueno, de esas pequeñas trampas legales, si dentro de las
Es legal.
Bueno, sí, que al final es legal. Si el club está buscando cupos también dentro de esos pequeños cambios que puede haber en plantilla, si uno de ellos, un área de búsqueda, son los cupos.
Mira, si estamos bien, nosotros somos de los clubes que tienen más cupos. Tú haz un análisis. Balcerowski, Tyson Pérez, Alberto Díaz, Jedovic, Jonathan Barreiro, Suleimanovic para la BCL, es decir, que algunos se me queremos muchos jugadores cupos. Es decir, está aquí Yaní, es otro cupo. Es decir, Panzer, general, son muchos. Es decir, que nosotros será el equipo que tiene jugadores de cupo para jugar. Para jugar. Evidentemente, de pronto han salido una serie de jugadores cupo que en mi vida he preguntado por ellos, ni sabemos que iba a venir aquí Reyes, que iba a venir aquí Santi Justa. En mi vida hemos hablado, es malo, no hemos planteado estas posibilidades. Me quedo alucinado, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Te levantas con el periódico y dices, bueno, y algunos de mis consejeros me dicen, oye, que me han dicho que viene esto. Digo, pero ¿tú qué sabes? Digo, yo no lo sé. Pero bueno, es lo que tiene, tienes que estar tranquilo con los nombres que aparecen, interesado, alineado. ¿Qué ocurre? Que alguna gente de la que está en el vestuario, cuando ve un nombre de un cupo, y yo soy cupo, dice, ¡ay! ¿Qué puedo terminar yo? Y entonces las cabezas empiezan. Y las cabezas tienen que funcionar siempre bien. Digan lo que digan. Estamos por eso, porque le interesa a todo el mundo. Si no, no le interesaría el baloncesto ni el fútbol. La gente, y esto a partir de marzo, como muy bien me dice Rosa, siempre van a aparecer nombres y tenemos que estar preparados. Pero la mayoría de ellos, jamás, alguno, te lo has podido plantear como futuro. Plantear, pero nunca llamar. Pero alguno otro te queda alucinado. Alucinado.
Te iba a preguntar por el, porque no habías mencionado antes esos nombres de Oleg, Tyson, entiendo que entran tienen contrato, entra en la filosofía. El caso de Jonathan Barreiro, ¿os planteáis continuar con él, seguir?
Hemos ampliado el periodo de reflexión y pero normalmente yo creo que Johnny continuará, pero no obstante teníamos un plazo para decidir si aplicar nuestra renovación y hemos de mutuo acuerdo y muy bien hemos ampliado el espacio para en este periodo de reflexión.
¿En también Tilly y Webb, estos jugadores que acababan contrato?
Os iré enterando.
Por el tema televisivo, porque al principio de la temporada se decía que iba a haber partidos en Televisión Española, finalmente no lo ha habido, se ha emitido en DAZN, que empezó solo en DAZN, pero después ha ido a más plataformas de pago. No sé si esto primero ha afectado en el reparto televisivo económico del club a nivel presupuestario y por otro lado, si os sentís algo engañados.
Sin comentario.